Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué. Y el estudio de hoy corresponde al día 3 de mayo del año 2017. Y estaremos en los capítulos 11 y 12 de Josué, entre otras escrituras como Génesis 15, versos 13 al 16, y también Génesis 19, versos 1 al 4. Iremos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Entre otras escrituras que ya veremos al paso del estudio. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración. Y así continuaremos en el estudio del día de hoy, que corresponde al libro de Josué. Como ustedes saben, hemos estado en Exponer, esta hermosa serie que hemos concretado de libro a libro a libro. Así pues, vamos a la presencia del Señor en oración para decirle: Padre Santo, venimos a tu presencia reconociendo que estamos humildes, esperando esta hermosa enseñanza de las Sagradas Escrituras que tú nos permites. Sí, Padre Santo. Las Escrituras que han sido inspiradas por el mismo Creador, tú, Padre Santo, tú que sostienes las galaxias en tus manos, tú que mantienes los planetas en orden, los planetas en orden, que es un cosmos que nosotros le llamamos mundo. Padre Santo, reconocemos que tú eres el creador de toda esta maravillosa galaxia, galaxias. Aún más, Señor, nos humillamos. No venimos con un concepto de que tenemos derecho, sino que venimos reconociendo este privilegio que tú nos brindas por la obra de el Señor Jesucristo. Algo que no merecemos, pero venimos valerosos porque tú nos has traído hasta este momento. Tú has abierto el camino. Padre Santo, te pedimos que nos permitas reconocer la gracia, tu gracia, cuando estamos en tiempos de necesidad. Padre Santo, yo reconozco que hay gente que nos están escuchando, que están entre nuestra reunión con necesidades. Venimos, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender estas hermosas verdades de estas narraciones históricas que escribió Josué y se refiere a los hijos de Israel que los guió y entraron a la tierra prometida, con todo y que tuvieron que confrontar batalla. Señor, continúa con nosotros. Señor, muéstranos, danos ese valor que necesitamos para poder contrarrestar esos enemigos que se presentan en nuestras vidas. Sí, Padre Santo, también haz, Señor, para nosotros y en nuestras vidas lo que tú hiciste para los hijos de Israel. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero comenzar presentándoles un poema. Sí, porque yo pensé en ustedes cuando vi este poema. Supongamos que yo reconozco mi Biblia. Yo estoy leyendo y me estoy alimentando de las Sagradas Escrituras. Paso por un poquito de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego me encuentro el postre en el libro de Génesis. Paso a Isaías, a los Salmos. Y voy al capítulo 12 de Romanos. Sí, continúo alimentándome, creyendo que yo entiendo la palabra. Pero me encuentro también leyendo y estudiando la palabra punto por punto. Y sigo reconociendo algo que es familiar para mí al continuar leyendo la Sagrada Biblia. Pero sabemos y disfrutamos leyendo la Biblia de punto a punto, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y continuamos a veces en oración, esperando ser coronados con estas hermosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Sí, Padre Santo, continuamos. viendo este hermoso poema que le llamamos Biblia. Intentamos continuar entendiendo. Nos hincamos, nos levantamos de nuestro tiempo en devoción en tu presencia, Señor. Por eso es que a mí me gusta leer y siento el deseo de amarte más y más y continuar leyendo, entendiendo y meditando en este hermoso poema que yo le llamo Biblia, porque esto lleva mi corazón y mi mente a tu presencia. Así como le dijo Charles Spurgeon, dijo, él estimaba una persona que leía y memorizaba las Sagradas Escrituras porque él le llamaba que esto era un escenario bíblico. ¡Oh, qué hermoso pensamiento! De poder reconocer que la Biblia es parte de mi sistema, parte de mi entendimiento. Sí, Señor. Esto me anima de que en el futuro, no muy lejano, quizás antes de que este año concluya, vamos a planear otro viaje más a Israel para venir a conocer las tierras prometidas, las tierras sagradas. Cuando vemos la tierra prometida con nuestros propios ojos, cuando abremos la Biblia la entendemos más fácilmente, con más claridad, porque podemos visualizar lo que la Biblia menciona. Si ustedes no han ido a Israel, les recomiendo que se animen y vengan a Israel para que puedan visualizar cuando están leyendo la Biblia. Sí, hoy vamos a estar en el capítulo 11 y 12 del libro de Josué. Si Dios nos lo permite, completaremos estos dos capítulos. Vamos a poder ver que Josué fue un líder muy interesante, muy inteligente, un guerrero con mucha tenacidad. Ustedes habrán oído de este señor llamado Winston Churchill, que fue un hombre muy famoso en sus tiempos, y en una ocasión iba a visitar una escuela y uno de los maestros o el dirigente de las escuelas les explicó a los estudiantes, vamos a tener la visita del honorable Winston Churchill. Es uno de los oradores más reconocidos hasta este tiempo de la historia. Les recomiendo fuertemente que escuchen con mucho cuidado lo que Winston Churchill nos va a decir. Aún traigan papel y lápiz para que puedan tomar notas de lo que él nos va a explicar. Llegó el día que el señor Winston Churchill vino a aquella escuela. Toda la gente estaba con una gran expectativa, orgullosos, esperando. Al fin este hombre llegó. Se le dio una introducción, una presentación muy elocuente, se explicó en diferentes maneras, y así que los estudiantes estaban de veras ansiosamente con lápiz y papel para escribir. Winston Churchill comenzó diciendo, jóvenes caballeros, no se rindan, nunca, 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 nunca se rindan, fue lo que este señor Churchill, a este momento, aquel caballero famoso, después que presentó su mensaje, se sentó. Ese fue todo su mensaje. Pero fue un mensaje que nadie y nunca lo vamos a olvidar. Así que nadie necesitó tomar notas porque al oírlo una sola vez se nos grabó en la mente, ¿verdad? Pero los estudiantes y nosotros que hemos oído ese mensaje, nunca lo olvidaremos, el que nunca nos rindamos. Si habrás oído que en ese tiempo de Winston Churchill, su nación, Inglaterra, pasó por momentos oscuros, tiempos oscuros en el reinado británico. Así, como el señor Winston Churchill explicó, fue un hombre que él nunca se rindió. Siempre estaba animando a su país. Así Josué, igual que Winston Churchill, siempre animó a los hijos de Israel para continuar y conquistar la tierra prometida. Quizás 45 años antes de este escenario, un grupo de jóvenes entraron para examinar y observar la tierra y así reconocer aquella tierra prometida y obtener todo aquel enorme terreno que Dios les había prometido. Josué Y Caleb fue dos de aquellos 12 espías que entraron a reconocer aquella tierra. Y sabemos el reporte que estos jóvenes presentaron. De estos 12, 10 de los espías regresaron y dieron un testimonio negativo, de tristeza, acerca que decía, no entremos porque en esa tierra hay gigantes, nos van a comer como a saltamontes. Josué y Caleb dijeron, no se preocupen, es cierto que en esa tierra hay gigantes, son grandes de estatura, pero de la forma que nosotros los vemos, entre más grande sea la persona, son blancos, más fácil de golpear, de pegarles. Así que si son pequeños, no los podremos pegar fácil, pero eso no es ningún problema. Entremos y tomemos esta nuestra tierra, porque Josué y Caleb se daban cuenta que esta tierra se les había prometido, como ya he mencionado. Josué fue un líder, un dirigente militar muy astuto, muy hábil. ¿Qué quiero decir que Josué fue hábil? Porque ninguna de las batallas que Josué confrontó y que están escritos en los libros, siempre Josué estaba a la ofensiva. Esto quiere decir que Josué nunca estaba cuidándose en la retaguardia porque alguien lo estaba persiguiendo. Josué siempre estaba atacando. A través de todos los años confrontó a sus enemigos frente a frente en los campos de batalla. Así que Josué siempre pensó, tenemos que atacar primero y no nos encontremos defendiéndonos, sino atacando. Esa era la estrategia de que Josué era muy hábil. Reunía a su gente y los guiaba al campo de batalla antes que los enemigos se presentaran. Esta era la estrategia de Josué. Antes que confrontaran a sus enemigos, Josué los guiaba y sorprendía a sus enemigos. La tercera estrategia de Josué y sus soldados es que Josué, en todas las batallas en este libro que vamos a leer, parece que tenía un grupo de soldados que perseguían a cualquier persona que estaba huyendo después de las batallas. Estos soldados que Josué tenía, sabía que ellos se agrupaban. Este grupo de hombres era un grupo de valientes y perseguían a sus enemigos hasta exterminarlos. Así que Josué fue el general por mucho tiempo y aprendió cómo atacar y obtener la victoria. Oímos muchas historias de Josué. Ahora Josué está en la tierra prometida. Y desde que Josué entró a la tierra prometida, entró a Jericó, entró al pueblecito llamado Ai, que es H-A-I, y ahí derrotó a los reyes del sur. Y ahora en este capítulo 11 y 12 vamos a ver que continúa con las victorias hacia el norte de la nación. Les he mencionado en el pasado, en el libro de Josué, que hay tres divisiones en este libro de Josué. Tres divisiones que encontramos en este libro. La entrada a la tierra prometida es la división número uno. División número dos, la conquista y distribución de la tierra prometida. Es como se divide. Capítulos 1 a 5 es como entraron a la tierra prometida. Capítulos 6 a 12 se ve la conquista de los hijos de Israel de la tierra prometida. Así ellos conquistaron la tierra. Y vamos a leer esta tarde esta sección del libro de capítulos 11 y 12. Algunos estarán pensando, Pastor Skip, ni siquiera hemos comenzado el capítulo 11 y verso 1 y vamos a completar dos capítulos. Pero tengamos fe que así será, porque vamos a continuar leyendo y estudiando hoy el capítulo 11. Y luego, los capítulos 13 y 24 de este libro de Josué nos habla de toda la distribución y dónde se establecieron las 12 tribus de los hijos de Israel. Acá se ve la porción que se le entregó a cada uno de los hijos de Israel. Entonces, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 11 de Josué, como tenemos en el verso 1, para poder entender, si no lo han leído, van a entender ustedes de que hemos ya estado algunas semanas en estos capítulos, vemos que Josué nunca descansó. Él siempre continuó en una forma vigorosa, no se cansaba en esta campaña de conquistar la tierra. Dividió la tierra en dos secciones al principio, norte y sur. Comenzó cuando atacó a Jericó y el pueblecito de Ai, y continuó a la tierra de los Gabaonitas, con los cuales concertó un tratado. Ahora va a continuar hacia el resto de la tierra. Josué 11:1 dice, cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón y al rey de Ascaf, 2, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Áraba, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Ustedes habrán oído el término de al sur, lo que es la región de Cineret. En los llanos y en las regiones de Dor al occidente, verso 3, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fariseo, al jebuseo, en las montañas y al Ebeo, al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Ese es en la tierra de Mizpa. 4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Es este verso 5. Estas victorias de Josué y los hijos de Israel habían continuado desenfrenadamente. Los reyes de aquellas tierras oyeron, escucharon y se atemorizaron, porque dice la escritura que enviaron mensajes rápidamente hacia la parte norte de la tierra prometida, donde era un enorme terreno que Josué conquistó, porque ellos habían oído de lo que Dios había hecho a favor de los hijos de Israel. Por eso es que les enviaron mensajeros en diferentes direcciones y formaron una coalición de reyes para poder concertar guerra en contra de Israel. 5 reyes hicieron coalición, acuerdos, cuando oyeron que se estaba acercando los descendientes de Israel. Pero fueron derrotados porque Josué obtuvo la victoria sobre todos los reyes de aquella tierra. Estos reyes del norte que formaron esta coalición habían tenido mejor oportunidad de vencer a Josué si se hubieran unido con la coalición del sur. Pero no hubieran sido 5 reyes, sino 10 reyes a contra de Josué, y eventualmente nosotros sabemos que estarían a contra del Señor Jehová. Pero no se unieron los 5 con los 5, probablemente. Los reyes del sur quizás se burlaron de la coalición que hicieron los reyes del norte. Pero quizás fue, quizás no. Entonces, se reunieron en todo caso. Ahora, si ustedes han estado con este estudio de nosotros y habrán viajado a Israel, se darán cuenta que el monte Hermón, ese enorme cerro, es ese monte que vamos viajando del monte del río de Galilea hacia el norte. A la distancia podemos ver ese enorme monte Hermón, y sabemos que es el monte más alto porque hay nieve y hasta las gentes de este deporte de esquiar van y esquían en este monte Hermón, que está a 10,000 pies de altura. En el verso 12 aparece el nombre Cineret. Esto de veras no es como se pronuncia, pero escribimos en español que dice en Áraba al sur del Cineret. No que sea importante, pero aquí se escribe la pronunciación Cineret. Cineret es el nombre antiguo y ya que ustedes oyen, es el tiempo moderno se llama Cineret, el lago de Cineret. Ustedes reconocerán que este monte de Cineret es el lo que le llamamos el lago de Galilea. Cuando oyes Cineret, o Kinnerot, que es en el idioma original, es el mismo lago de Genezaret, el mar de Galilea, es lo que es. La razón es que se le dio el término Kinneret. Es un el lago que todos conocemos como mar de Galilea. Y es un lago bien pequeño, que es apenas como 13 millas de largo por 6 y medias millas de ancho, que está en forma de arpa, que es lo que quiere decir en el idioma original. Kinneret es arpa. En Lucas capítulo 5 es donde dice que Jesús y sus discípulos fueron a las planadas de Genezaret, Genezaret en griego. Es el pronunciación en griego, Genezaret quiere decir arpa. Y ustedes van a encontrar que este mismo lago tiene diferentes nombres, pero en este caso nos vamos a referir que es el mar de Galilea, el mar de Genezaret. Notemos en el verso 5 que todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. ¿Qué es las aguas de Merom? Estas aguas de Merom ya ni existen en estos días. Era una región pantanosa. Si vas a ver en tu mapa, continúas al norte por el río de... Continúas viajando por el río hacia el norte hasta llegar al mar de Galilea, por el río Jordán, te encontrarás que arriba, al norte del mar de Galilea, hay unas planadas y tú sabes que si continúas viendo el mar muerto, continúas por el río de que está descendiendo del norte de del mar de Galilea y continúas al norte hacia la izquierda, como a unas 10, 15 millas a distancia del mar de Galilea, si tienes un mapa, como muchas Biblias tienen su mapa al fin de la Biblia, puedes ver que ese aguas de Merom ya no existen, porque antes de que Israel se estableciera en aquellas aguas, en aquella región, todavía había una pequeña cantidad de agua que era simplemente una región pantanosa. Aquellas aguas se le llamaban las aguas de Merom. De veras lo que hacían era una enorme creación de mosquitos que molestaban a sus habitantes. Por eso es que construyeron canales para poder vaciar aquella poca agua que existía en aquellas aguas, en aquellos lugares pantanosos, y en estos días ya no hay agua de ningún tipo. Así se pudieron escapar de las plagas de mosquitos que existían en aquella área. Así que a estos días es el lugar que se le llamó las aguas de Merom, que diríamos los pantanos de Merom, ya no existen en nuestros días. Fue en este valle donde al norte del mar de Galilea se establecían las guerras. Leemos en Josué 11:6. Ahora veremos cómo Jehová ordenó que en Josué 11, 6 y 7, 8 y 9, que mancaran, desjaretaran los caballos de los enemigos. Y leemos en Josué 11, 6 que dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Yo les puedo decir a ustedes, cada vez que leemos que Dios le dice a alguien, incluyéndonos a nosotros, no tengas temor. Dios casi siempre se dirige a nosotros y principalmente a gentes de valor que tienen que conquistar algo o alguna batalla. Dios casi siempre típicamente nos dice, te sientes inseguro, ¿verdad? Estás incierto, así como Josué siempre actuaba a la ofensiva, así como les dije en el poema de Winston Churchill que decía, no se rindan nunca, nunca. Aquí Josué sabe que está contra de 5 reyes y va a continuar al norte hasta Azor. Así José va a controlar el camino real donde viajaban los empresarios, los gentes de negocio, Azor y todas aquellas ciudades que rodean en aquella región por sus dirigentes a los cuales Josué derrotó claramente. Por eso es que Dios le dice a Josué, no tengas temor de ellos porque mañana a esta hora, vean cómo Dios es específico, mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Es lo que Dios le está ordenando. A esta hora, mañana, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y desjaretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. 8. Y los entregó Jehová en sus manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Miserfortamim, es alguna región, Miserfortamim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, e hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjaretaron sus caballos y a sus carros los quemaron a fuego. Queda bien claro la orden que Dios dio a Josué. El término que aparece aquí, desjaretar los caballos, es romperles algún tendón de la pierna o de las patas para que aquellos caballos ya no pudiesen utilizarse en momentos de guerra. Aquellos caballos quedaban incapacitados, los podían usar para el trabajo del cultivo de las tierras, podían uncirlos con arados o en carros, pero ya no los podrían utilizar para ir a la guerra. Dios les está dando un mensaje aquí que no quiere que usen sus caballos ni los carros que los enemigos traían. Pensemos en un momento qué sucede con esto. Cuando leemos esto aquí, quizás tenemos la tentación de rascarnos las cabezas y mirar al cielo y decir, oh Dios, ¿estás seguro que tú quieres que hagamos sentir inútiles a estos caballos y quemar estos carros que ya nos traen? Tú estarás pensando que estos hijos de Israel pues no traían carros de guerras ni grandes cantidades de caballos. Aquí sería una oportunidad para poder obtener las dos cosas, tanto los carros como los caballos de guerra, porque sabemos que los hijos de Israel estaban caminando a pie. No venían preparados para entrar en una guerra como los países, o sea, los reyes que ya estaban establecidos, sino que tú dirías, ¿por qué no pueden obtener todo este botín como sucedió en otras guerras? Estamos entendidos que los hijos de Israel no tenían carros ni caballos de carrera. ¿Por qué no pueden obtener estos caballos y estos carros y comenzar a edificar, a establecer un ejército para las guerras próximas? ¿Por qué es que tienen que deshabilitar a los caballos y quemar los carros? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta y pregunta legítima. Ya que son propiedades de las guerras que ellos han confrontado. En primer lugar, los cananeos utilizaban sus caballos como parte de su sistema de adoración para usarlos en sus cultos religiosos. En segundo lugar, sabemos que Israel podía tener la tentación de poner su confianza en su equipo militar que estaban obteniendo. Ahora tenemos caballos, carros de guerra, ahora nadie nos va a poder hacer frente. El rey David escribió en su salmo, algunos confían en caballos, algunos confían en sus carros, pero nosotros confiamos en Jehová. Así que Dios les está diciendo, no necesitan guardar este armamento de que están utilizando. Así que, ¿qué hicieron cuando vencieron a Jericó? De veras no hicieron nada, lo único que hicieron fue sonar sus trompetas. ¿Y qué sucedió? Dios fue el que peleó por los hijos de Israel. Si hubieran traído carros y caballos, no le dieran el crédito a Dios. Así que Dios les ordena que incapaciten a los caballos y quemen los carros como indicación de que confíen en mí y yo les daré la victoria. Así fue lo que hicieron. Continuamos en Josué 11, verso 10, que dice, volviendo Josué, tomó el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos que lo rodeaban. 11, y mataron a espada todo cuanto en ella tenían vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirare, y a Azor pusieron a fuego. Esto es. Hemos mencionado estos puntos en los estudios pasados, pero yo no creo que todas las personas lo entendieron en nuestro estudio bíblico. Así que veamos. Hay veces que tenemos que regresar. ¿Acaso Dios mostraba inmoralidad cuando Dios les ordenó que destruyeran a todos estos amonitas? Los incrédulos van a pensar de esta manera, los ateos van a pensar de esta manera, de que Dios fue injusto, de que ordenó que mataran a todo. Algunos dicen, este fue el Dios del Antiguo Testamento que actuó con inmoralidad y crueldad contra los establecidos en aquellas tierras. Hemos estudiado históricamente y nos hemos descubierto que estos cananeos cometieron las atrocidades más peores, incluyendo que hasta se envolvían en bestialidad con los mismos animales que utilizaban para cultivar la tierra. Esto quiere decir el término bestialidad que se contaminaban, aún quemaban a sus niños en sacrificio, según ellos, para agradar a Dios. Hacían fogatas y aventaban a sus niños. Así que Dios les ordenó que se deshicieran sin ninguna compasión de aquellos botín que conquistabas. Los mismos incrédulos que critican a Dios diciendo que fue un Dios injusto en el Antiguo Testamento para proteger a los hijos de Israel y que Dios mató mucha gente. Esos mismos incrédulos comentan y se van al mundo en su vida mundana y pueden observar atrocidades que se cometen en nuestros días, como en nuestros días esos grupos que se organizan para matar nomás por causar dolor, y dicen, ¿por qué es que ese tu Dios no hace algo contra todas estas injusticias? ¿Por qué cuando ven que Dios interviene, lo critican y le llaman inmoral y un Dios cruel del Antiguo Testamento? Pero cuando Dios actúa, Dios es Dios y tenemos que reconocer nosotros los creyentes, entendemos que así es. Por eso es que Dios siempre actuó cuando Él desea. Entonces, esto nos lleva a ver que Josué hizo esto con Azor por los escritos que escribió Moisés. ¿Por qué es que Josué atacó este pueblo llamado Azor? Este Azor era la capital del reinado del norte de aquellas tierras. Entendemos, pues, que este pueblo llamado Azor, o ciudad Azor, geográficamente era una ciudad de 200 acres en cuadro en aquella antigüedad. Comparamos al pueblo de Megido, que solamente tenía 14 acres, y Jericó tenía 8 acres en cuadro. Entonces, considerando con la ciudad de Azor, que tenía 200 acres, era una ciudad enorme, bien protegida. Así que la idea aquí es de que Dios quiere utilizar como ejemplo, si yo puedo hacer esto con unas ciudades tan grandes que ustedes consideran como Azor, lo puedo hacer a cualquier otra ciudad en el futuro. Esto les va a dar a todos los demás reyes un consejo, que reconozcan que los hijos de Israel no son los que obtienen las victorias, sino Jehová. Verso 12 de Josué 11 dice, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado y lo dejó por escrito. 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor, aquella enorme ciudad, quemó Josué. 14. Y los hirió, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín, las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar vivo alguno. Verso 15. Y de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, siervo de... Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés, siervo de Jehová. Bueno, hemos visto pues, y tendré que comentar hasta este punto, de que Dios había sido enormemente paciente con la civilización cananea, enormemente paciente. Porque la Escritura dice que Dios es paciente a la ira, pero Dios tiene una chispa que se enciende de vez en cuando, y eso la Biblia le llama la ira de Jehová. Por eso es que Dios anuncia, para que ustedes puedan reconocer lo que escribió Moisés en capítulo 15 de Génesis, donde Dios habló con su abuelo antepasado, que fue Abraham. A Abraham le dijo, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos allí, y será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí menciona los 400 años que Dios tuvo paciencia. En 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se ven. Y es lo que Dios le dio testimonio a Abraham. Tus descendientes regresarán a esta tierra prometida. Escuchen, dice, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Todavía no se había cumplido. En otras palabras, Dios está diciendo, yo continuaré esperando hasta que llegaron 400 años antes que yo traiga a los hijos de Israel y establecerlos en esta tierra donde juzgaré a los cananeos, que son los habitantes de esta tierra. Nuestro Dios es un Dios paciente, en este caso aguantó hasta 400 años. ¿Tú conoces algún rentero que tiene propiedades de renta y le perdona a alguien que no pague la renta hasta 400 años? Pensemos en todas estas atrocidades que cometieron los cananeos, todas estas atrocidades, impurezas que cometieron en la tierra prometida. Dice bien claro, la iniquidad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Es como decir, yo he tenido paciencia con muchas gentes y continuaré dejando de que continúen en esa vida pecaminosa hasta que el pecado se acumule a un nivel tan feo y tan alto que mi juicio será justificado por todos los que oigan aquí. Así es que Dios espera, porque Dios es paciente para la ira y lleno de bondad. En este caso, le está diciendo a Moisés que escriba que Dios tuvo paciencia por 400 años. Pero va a llegar a un punto de que Dios juzgará, porque Dios es justo y misericordioso. Génesis 6, verso 3, que Dios escribe de que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6, 3. Por eso es que aquí habrá otros 400 años más. De veras podemos decir que Dios tuvo paciencia por dos términos de 400 años. Y Dios aguantó porque los hijos de Israel continuaron oyendo de que Dios los protegió en Egipto. Dios hizo milagros en Egipto. Oímos el testimonio que presentó Rahab la ramera a los dos espías que ella escondió. Les dio testimonio de que todos los reyes de los ciudadanos de su nación estaban atemorizados porque habían oído como Jehová había hecho a los enemigos de los hijos de Israel al cruzar el Mar Rojo y antes en Egipto. Así que hasta este punto nadie se arrepintió, pero una persona que se arrepintió, Rahab la ramera, ella se convenció, se arrepintió y actuó a favor de los hijos de Israel. Por eso es que Dios esperó años y años hasta que este punto dice, hasta aquí llegó mi paciencia, ahora voy a juzgar a esta nación maligna, y de esa forma protegió a los hijos de Israel. Continuamos en Josué 11:16, que dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, es muy al sur, los llanos de Araba, las montañas de Israel y sus valles. Algunas traducciones dicen Araba, pero es los planes de sus valles, de Araba, los llanos de Araba. Esta es toda la tierra hasta donde alcanza el río Jordán, desde el mar de Galilea, básicamente hasta que termina el mar muerto. Toda la región que está bajo el nivel del mar, bajo del nivel del mar, todos estos son aquellos llanos de Araba, desde el monte Alak, que sube hacia Seir hasta Bagal, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y mató. 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerras, en la guerra. Verso 20. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a través de su siervo Moisés. Cuando unas personas leen y no entienden aquí, dicen, esto es injusto, porque dice aquí que Dios endureció sus corazones, así que fueron víctimas de Dios mismo. Aquí, esa palabra que dice que Dios endureció sus corazones, esto quiere decir algo muy claro. Esto quiere decir que se afirmaron en la condición en que se encontraban en ese tiempo presente. Ustedes recordarán de los estudios pasados que hemos estado leyendo, en Éxodo, Levíticos, Números, dice que primeramente, originalmente, Faraón endureció su corazón y ellos afirmaron su rostro, por eso es que Dios los juzgó. Si Faraón hubiera ablandado su corazón, Dios hubiera hecho una decisión diferente. Les hubiera dado el poder para que se hubieran arrepentido y Dios no los hubiera castigado. Pero aquí estamos viendo que Dios está diciendo, bueno, ustedes me han mostrado un corazón endurecido, yo les voy a mostrar que están a contra de el Dios de Israel, el creador del universo, porque aquí dice que Dios endureció sus corazones. Podemos ver que esto se ve en varios escenarios en la Biblia, de que la gente endurece su corazón. Dios honra la decisión de esas personas que endurecen sus corazones porque se oponen contra Dios y contra la revelación que ya conocen. No solamente pecaron contra Dios, sino que también pecaron contra de la naturaleza. Salmo 19 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra su gracia día tras día, noche tras noche. No hay ningún mensaje donde no se oigan sus voces. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esto nos lleva a Romanos 1 y verso 18, donde Pablo escribe diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. 21. Ese es el verso de Romanos 1:18. Así que Dios les ha revelado, pero ellos conscientemente se oponen. En este caso, pasaron 400 años, Dios hizo su decisión. Entonces, Dios es un... El cielo es un lugar enorme, grandísimo, donde hay lugar para multitudes de personas que deseen agradar a Dios. Así que, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7:13, dice que ancho es el camino que lleva al cielo, pero angosto es el camino. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Y angosto es el camino que lleva al cielo, y muy pocos entran por ella. Así, muchas gentes endurecen su corazón, Dios dice, yo honro tu decisión. Si tú deseas vivir a contra de mí, o venir y vivir conmigo para siempre en el cielo, yo te acepto. La puerta está abierta. Es algo muy triste. Yo he ministrado muchos funerales, he sido el que guía el proceso fúnebre en muchos muertos. He guiado el funeral de muchos creyentes y funeral de muchos incrédulos. Y me he dado cuenta que cuando el que murió es un incrédulo, las gentes comienzan a decir al principio, por los primeros 30 minutos más o menos, 25 a 30 minutos en este periodo, todos los incrédulos están diciendo que su ser querido está en el cielo, que su ser querido está, o que Dios lo convirtió en un ángel. Pero nos damos cuenta que esta persona durante su vida nunca le dio importancia a las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios. Otras actividades eran más importantes, como ir al campo de golf y gastar casi todo el día domingo. Pero repentinamente esta persona muere y sus parientes dicen que está en el cielo. Como que el único requerimiento para ir a la presencia de Dios es morir, ¿no es cierto? Es una equivocación. He oído en varios de estos funerales que están hablando del ser querido que está en la presencia de Dios, que anda jugando golf en el cielo. Y yo les pregunto a veces, cuando tengo la confianza, ¿estamos hablando de esta persona que murió aquí? ¿Esta persona que nunca entró a la iglesia para adorar a Dios? Eso no quiere decir que Dios no tenga espacio en el cielo para todos, sino que lo que pasa es que estas personas endurecen su corazón y Dios los entrega a esa vida pecaminosa y últimamente se pierden por su decisión. Así que Dios los deja que continúen su vida pecaminosa. Ahora veremos, entre otras cosas, la descendencia de Goliat, y continuaremos leyendo en Josué capítulo 11, verso 21, que dice, También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, y todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y sus ciudades. 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Entonces, esto nos dice que hace ya como 40 o 45 años que Josué y Caleb fueron dos de los miembros que Moisés envió para reconocer aquella tierra, y 10 de estos espías regresaron dando un testimonio de temor. Pero Caleb y Josué dijeron, no, nosotros estamos bajo la dirección de Jehová. Vamos a entrar y obtendremos esa tierra que Dios nos ha entregado. Pero los 10 espías dijeron, allí hay gigantes, allí hay descendientes de Anak. ¿Quién era Anak? Estos se dieron cuenta que los descendientes de Anak eran gente grande físicamente, eran gigantes. Pero aquí dice que solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Así que habitantes de Gaza y Gad eran gentes de donde descendió Goliat, el gigante Goliat que conocemos, que peleó contra el rey David. Así que el rey David acusó a Goliat de que estaban en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Por eso es que Josué tomó toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó a Josué y a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. A continuación, vamos a continuar con el capítulo 12, que el capítulo 12 de veras es un decálogo. Esas áreas y los gobernantes que estaban habitando en aquella tierra. Hasta este punto, de Josué 1 al 11, hemos visto batallas. Josué actuó, armó guerras a contra y sobresalen las guerras. Ahora vamos a ver que la tierra como una tierra, porque el capítulo 12 se describe en detalle el catálogo, la geografía y la biografía, las áreas y reglamentos para cuando los hijos de Israel entren a poseer. Verso 1 de Josué 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hasta de donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo Araba al oriente. 2. Seón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón y señoreaba desde Aereor, que está a la ribera del arroyo de Amón, y desde en medio del valle y a la mitad de Galat hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón. 3. Y el Araba hasta el mar de Cineret al oriente, hasta el mar de Araba, el mar salado al oriente por el camino de Bejesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, y el territorio de Og, después de Pisga. Este nombre es fuerte, con todo y que son dos letras, O-G, como que el hombre cuando se presentaba era poderoso y se enorgullecía porque tenía un nombre imponente. Mi nombre es Og. Sabemos que era un gigante, eso claro, porque es en la tierra que había gigantes. Quizás cuando se presentaba, lo decía, aunque eran dos letras, lo decía con un tono temeroso. Mi nombre es Og. Con eso intimidaba a sus enemigos, porque hay otras escrituras que nos dicen que este rey tenía una cama que medía hasta 13 pies. No quiere decir que medía 13 pies. La cama donde él dormía medía 13 pies de largo. Imagínate cómo se estiraba aquel hombre en su cama. Aquí duerme. Og. Verso 4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot, en Ederí 5, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Gesur y de Maca, y la mitad de Galán, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alak, que sube hacia Seir. Y Josué dijo la tierra, Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. 8. Y en las montañas de los valles, en el Araba, en las laderas del desierto de Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo, el Jebuseo, y el rey de Jericó, 1. El rey de Ahí, que hasta el lado de Betel, otro al rey de Jerusalén, otro al rey de Hebrón, otro al rey de Jemut. Así continúa hasta el verso 24, que dice, hasta el rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. 31 reyes por todos. Todos estos reyes estaban en la parte norte de Israel. 31 reyes. O sea que 16 reyes al norte y 15 reyes al sur, todos que llegaron al número de 31 reyes. Ahora, ¿cómo es que Josué pudo derrotar todos estos reyes en una tierra que es como 150 millas de largo por 20 a 50 millas de anchura? Este país es del tamaño del el país de Wale, en Inglaterra, o veamos nuestro país estadounidense, este país como el tamaño de Nueva Jersey, aquí en los Estados Unidos. Estas ciudades eran ciudades que se gobernaban de por sí. En ese tiempo, en aquellos días, los reyes gobernaban su ciudad como en nuestros días un alcalde o un mayor acá en los Estados Unidos, o alcalde, a ellos le daban el nombre de reyes. Y cada uno era soberano y dominaba su propia ciudad, por eso se le daba el término de rey. Ellos eran independientes en cada ciudad, gobernaban su ciudad, pero a la vez tenían su coalición, por algunas razones se unían para algunas actividades. Y la única forma que podían derribar a sus enemigos que los atacaban cuando hacían coalición, se unían con los reyes de sus ciudades vecinas, y así podían defenderse contra los atacantes cuando los atacantes venían. Así que esto eran ciudades, pueblos, aldeas que todos se unían y hacían una unión. Así que, ¿cómo los conquistó José? De a uno por uno. ¿Cómo puedes obtener la victoria en tu vida opuesta cuando te llegan los problemas? Un problema, luego el otro, luego el otro. Un problema a la vez. Un día a la vez. Es como vas a obtener tu victoria. Una lucha, después otra lucha, y luego guerrilla tras guerrilla, lo que tienes que entender, no te rindas. Nunca, 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 nunca. ¿Cómo se come un animal a un elefante? Una mordida a la vez. ¿Cómo se conquistó la tierra prometida? Una, luego otra, uno a la vez. Una batalla a la vez. Jesús dijo, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hoy es un día. Hoy disfruta de este día. Así que un día trae suficientes problemas. Así que Dios mañana te dará lo que necesitas para tener un día en paz. Van a venir gigantes a tu pueblo. Van a venir problemas gigantes a tu vida, pero entiende que Dios te dará la victoria, una victoria a la vez. Pero yo reconozco que muchas personas están confrontando adversidades, problemas difíciles. Para algunos de ustedes que me están escuchando, reconocen que hay problemas aún entre tu propia familia. Para otros, tienen problemas financieros, problemas físicos, y tú sientes que vienen otro problema tras problema, pero no te preocupes, Dios está en control. Algunos de ustedes se sienten que espiritualmente son atacados, que a lo mejor ni Dios existe y que Satanás es real. Sí, Satanás es real. Dios también es real y te va a proteger en todas estas áreas. En una forma de que reconocemos que Dios es Dios de todo poder. Así que todos los reyes que Josué confrontó, así también Dios te está diciendo hoy, este día, a ti que me estás escuchando, de que Dios está en control. Ten fe. Dios te está diciendo, mañana a esta hora, así como aquellos caballos fueron desjarretados, Dios te dará el poder para que puedas desjarretar tus problemas. El doctor B. Bayman, que era maestro de la universidad, decía, no te rindas. Siempre es muy pronto para que te rindas. Siempre es muy pronto para que te rindas. No te rindas. Pero Dios te dice, mañana te va a dar la victoria. Dios te dará la victoria mañana. Nunca te rindas. Nunca, 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 nunca. Así que no seas una persona que estés a la defensiva, sino prepárate para que estés atacando al enemigo. Ataca al enemigo. No esperes que el enemigo te ataque para defenderte tú. Levántate y comienza a formar estrategia para derrotar a tu enemigo siempre, confiando que es Dios quien te lo va a derrotar y no tú. Es Dios quien peleará las batallas por ti y no tú. Recordamos aquella película titulada The Wizard of Oz, donde había un cuervo. Ese cuervo estaba positivo. Así que, no, simplemente resistas al diablo. Si tú lo haces, Pedro escribe en su carta diciendo que si tú resistes o te opones al diablo, el diablo huirá de nosotros. Así que el diablo teme y tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. El demonio tiembla cuando sabe que un cristiano se une con sus hermanos para la oración. Y de esta forma yo te digo, el diablo será derrotado. Tú dirás, ¿el diablo? ¿Pero cómo voy a derrotar al diablo si no lo veo? Tú no lo ves, pero habla con Dios. Y Dios sí lo ve y Dios lo va a atacar, porque de esa forma estarás en el equipo ganador. Estarás confiando en el Dios que creó el universo, el Dios que nos creó a ti y a mí. Así que no le temas al enemigo. Confróntalo y háblale a Dios de ese enemigo que te lo quite de enfrente, y de esta forma la victoria es nuestra. Ahora, vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Tomen la copita de plástico que está frente a ustedes y quítenle la tela de plástico que cubre el pedacito de pan. Así vas a sostener la copita de plástico en tu mano para hacer la oración. Y esto nos lleva en nuestra mente, vamos a hace como 2000 años, durante la noche donde el Señor Jesucristo participó de la última cena que vino a ser la celebración pascual. Y Jesús les dijo a sus apóstoles con gran deseo, he esperado participar de esta Pascua con ustedes. Así que ese pan le era familiar a los hijos de Israel. A los judíos este pan les era muy familiar porque ellos habían participado de la Pascua por años y años. Dios les había prometido que llegaría un día que esta Pascua, que era un recordatorio de la libertad que habían disfrutado en Egipto. Jesús les dijo a sus apóstoles, este pan representa mi cuerpo. Así que participen de este pedazo de pan que representa no lo que representaba el Cordero Pascual durante los últimos 2000 años, pero este pedazo de pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Ahora ustedes me pueden dar el título de que yo seré el Cordero de Dios que se utilizaba en la ceremonia pascual. Este pedazo de pan representa mi cuerpo que será quebrantado por ustedes vosotros. Así que participen de este pedazo de pan todos en comunión y díganle a Dios Padre, Padre Santo, gracias por ese sufrimiento que Jesús soportó en mi lugar. Su cuerpo fue azotado, golpeado, fue lanceado, su sangre se derramó por mí. Así, Padre Santo, yo confío de que aquella corona de espinas que el Señor aguantó me pertenecía a mí, porque yo en verdad he pecado. Y aún los clavos que atravesaron la piel, el cuerpo santo del Señor, fue quebrantado para pagar por mis pecados. Una escena horrorosa que ninguno de nosotros aguantaríamos ni deseamos. Eso fue lo que aguantó Jesús como Cordero de Dios. Sí, así nuestro pecado fue el que llevó a Jesús a todo este horrible padecimiento. Por eso es que ahora vamos a participar de este pedazo de pan, pensando y meditando en aquel horrible sacrificio. Tomen el pedazo de pan en honor al Señor Jesucristo. Ahora queda la copita con el vino de uva que representa el vino que Jesús participó en aquella última cena. Así pues, aquí vemos que Josué nos presenta al Señor que ahora nosotros reconocemos, el Señor Jesucristo. Jesús también les dijo a sus apóstoles, haced esto en memoria de mí, y tomó, después que tomó la tercera copa, tomó la copa número 4, que es la copa de redención, que significaba algo diferente. Esta copa representa mi sangre que será derramada por vosotros para la remisión de pecados. No, la palabra de Jesús está diciéndote a ti y a mí, cuando participes de esta copa de vino, recuerda mi sangre. Padre Santo, lo que tenemos en nuestra mano es una copa con vino de uva que representa la sangre del Señor. Sabemos que hemos fallado, hemos vivido una vida pecaminosa, reconocemos que somos imperfectos y con toda nuestra imperfección, Padre Santo, tú nos perdonas, nos traes a nuestra conciencia de que somos perdonados, porque, Padre Santo, sabemos que tú conoces nuestros pensamientos aún antes que vengan a nuestras mentes. Padre Santo, sé misericordiosa, sé misericordioso, Padre Santo, porque la Escritura nos dice a través del profeta Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, para vosotros, pensamientos de bendición, pensamientos de paz. Eso es lo que esperamos, Padre Santo. Sabemos y tenemos esa hermosa esperanza que tú nos recibirás con todas nuestras imperfecciones. Padre, este jugo que tenemos en esta copa es un recordatorio de tu sangre santa que derramaste desde la primera gota hasta que fuiste a quedar colgado de la cruz, derramando aquella sangre como pago por mis faltas, por mis tonterías, por mis pecados. Sí, Padre Santo, todo esto te decimos siempre por la obra y el sagrado y fuerte nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, quedamos conscientes de que este estudio es correspondiente al día 3 de mayo del año 2017. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted, que es número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus tarjetas y cartas al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.